continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el sitio web oficial de Dolina es alejandrodolina.com.ar y allí hay algunos links para enviar mensajes.
Vamos a contar la historia de algunos encuentros curiosos entre reyes o príncipes y tipos que los han pintado. Siempre tiene gracia esto porque el poderoso tiene, o tenía en aquellas épocas, derechos sobre el pintor que son abusivos. Entonces, si no le gusta el retrato, la cabeza del mismo artista es la que empieza a peligrar, imagínese, ¿no? Bueno, la primera historia que contaremos es esta. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Al retirarse de España, las tropas francesas, es decir, los invasores de Francia se retiraron, pero se llevaron unos cuantos recuerdos. Entre ellos, casi todas las colecciones pictóricas, o muchas colecciones pictóricas, que se conservaban en los palacios reales. Se apanaron todos los cuadros. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras y entonces, en agradecimiento, Fernando VII, aquel rey villarista, en nombre de quien parecía gobernar la primera junta, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que justamente los ingleses habían recobrado. Figuraban más de 80 obras que hoy se encuentran justamente en el Museo Wellington, en Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo, o sea que fue un grande de España, como se le llama a los señores españoles, y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado, nada menos que por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Y muy entusiasmado se presentó en lo de Goya, acompañado de su ayudante, ¿no? Un general ayudante del tipo. Pero parece que Goya no estaba muy contento con el encargo, porque sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington, y encima parece que Wellington le caía un poco grueso, ¿no? Pero igual hizo el retrato. Ahora, el retrato no fue muy del gusto de Wellington. Tal vez porque Goya había puesto su encono allí, ¿no? Y le salió un Wellington bastante desfavorecido. Y el general se enojó, dijo que el retrato era un mamarracho. Se lo dijo a Goya, además. Y empezó una discusión tremenda. El inglés, a gritos en su idioma, y Goya lo insultaba en castellano. Nadie podía tranquilizarlos. En un momento Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio por si se le rechiflaba algún modelo. Y el general inglés fue sacado de la casa de Goya, con Goya haciendo disparos al aire. Y así terminó aquel encuentro. Recordemos que Wellington era el que después iba a derrotar definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo. Está lindo este encuentro, ¿eh? entre Goya, que además había luchado mucho, o había padecido mucho la invasión francesa. Recuérdese el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo de 1808. Ojalá que no me haya equivocado. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera, porque nos preguntaba el otro día un oyente, ¿no? Luis II era un rey muy, muy loco, muy extravagante, gastaba mucho dinero construyendo castillos, fue amigo de Wagner, fue un gran despilfarrador de los tesoros públicos, pero bueno, a algunos le caía simpático. Este encuentro fue con una escultora que se llamaba Elizabeth Ney, y era la sobrina nieta del mariscal Ney, justamente aquel comandante de Napoleón. En 1867... Elizabeth presentó unas esculturas, unos bustos de Bismarck y de Garibaldi, que fueron muy elogiados en la Exposición Internacional del París. Qué lindo el busto de Bismarck, qué lindo este de Garibaldi. Para esculturas que representen a Garibaldi, aconseja a los oyentes trasladarse a Plaza Italia, donde está Garibaldi, pero no solamente su busto, sino todo él, y por cierto fuera poco su caballo.
El caballo.
Debajo de cuyas ancas se suelen encontrar los novios los sábados a la tarde. Te espero bajo la cola del caballo Garibaldi, es un lugar muy usual. El caso es que Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II de Baviera, que parece que era lindo, y decidió conocerlo. Cuentan que Luis estaba acostumbrado a este tipo de asedios por parte de sus admiradoras, de modo que no hizo nada con los pedidos de la escultora, no contestó. Recuérdese además que a Luis no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis cedió y le posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero se negó a recibirla. Elizabeth volvió a insistirle para que pudiera modelarlo. Bueno, insistió tanto que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Primera, ella no debía hablarle mientras trabajaba, y no debía tocarlo ni tomar medidas. No lo podés tocar. Sí. Vos retratame, pero ni me hable, nada de decir, ¿a usted le parece, qué sé yo? No. Y a ver, déjeme que voy a ver cuánto le mide el fémur, tampoco. Elizabeth, al ver al rey, supo que no podría conseguir ninguna caricia. Enseguida vio que no.
Tuvo ganas de medirlo, pero no.
Pero no, se aguantó. Y se concentró en su trabajo. Ahora, estos encuentros aburrían al rey Luis tremendamente. Permanecía sentado con la mirada perdida, como la vida de muchos. Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no podría sacar nada, se arriesgó. En un encuentro tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta. El humor de Luis empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la que ahora es la única estatua de tamaño natural de Luis II que existe. Otro, Vicente de Gonzaga, que gobernaba en Mantua, los Gonzaga eran de Mantua, tenía como pintor de corte nada menos que Rubens. El duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo que fue invitado a asistir a la boda de María con Enrique IV de Francia. Eran segundas nupcias de Enrique IV, que ya se había casado anteriormente con Margarita de Valois. Algunos muecas decadentes que yo no creo que le pudiera hacer gracia a nadie. Pues yo he visto los mismos tipos pintados por Goya y por el retratista oficial, ponele. Aunque bueno, fíjese que Velázquez, formando parte de la corte, también ha pintado al rey Carlos y a su familia, que además eran buenos reyes y queridos por él, queridos por el pueblo, por otra parte, y eran fuleros también. Claro. Pero lo de Goya tenía
un énfasis.
Sí, un énfasis. Era en la oficina un marco, bien enmarcado, un marco lindo, y la tapa de la caja de alfajores Gran Casino.
Pero no, señor.
Estaba toda la playa, salía con el casino y todo. Y yo, mire, dice. Yo esto lo tengo.
Es como una ventana al mar.
Sí. Mire si esto no es mejor, dice, que cualquiera de esos pintores. Esto, porque esto es lindo, dice, mire de qué color es el cielo, y se parece verde que fuera.
No es
eso
mejor,
por la
no.
Impresión que es medio... No, me gusta así, dice el tipo. Mire el mar, yo nunca vi el mar de este color.
¿Y qué color tiene
el mar? Era violeta el mar.
Y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso?
Pero le gustó, él dijo que a él le gustó ese cuadro. Yo también, tengo un cuadro que me pintó un primo mío.
Sí.
Es el cuadro más extraordinario que hay.
Lo tiene ahí en su casa.
Lo tengo en mi casa. Es un rancho, ¿no es cierto? Y un árbol al lado.
Sí.
Y un gaucho que está sentado afuera del rancho y nada más. Y se ve unas palomas por allá, unas gaviotas, no sé bien lo que es porque está muy lejos, ¿no? Ah, yo lo miro y me emociono. Lo único que yo digo, ese gaucho si quisiera entrar al rancho no podría.
¿Por qué?
Y porque es mucho más grande.
Tuvo algunos problemas de...
Me salió el gaucho más grande, sí, me dice mi primo, me salió el gaucho más grande, me dice.
Claro, casi la altura del árbol el mismo.
Sí, sí, y eso que borré el primero que había hecho.
¿Está burroneado el cuadro?
Se ve. Si vos mirás así, ve que abajo, me lo quiso tapar.
Consigue.
No, sí, como era un gaucho federal, tenía un poncho punzó que no lo tapás nunca, ¿ves? Y efectivamente era mucho más grande. Pero mucho más grande incluso que el rancho entero.
No, claro.
Sí, a veces amigo que me... Yo soy muy buen pintor, me dice mi primo.
Ajá.
No, le dijo el primo del discotecario. Pero dice, lo que tengo de malo son las proporciones.
Y claro, en ese caso lo que tiene que cambiar más fácil es cambiar el rancho que el gaucho.
Eso es lo que le dije yo, ¿por qué no cambia el rancho?
Hace como un montón de paja.
Sí.
Así en el fondo.
Sí.
Y le clava un tridente.
¿A quién?
A la paja, señor, al montículo.
¿Qué?
Y entonces da un aire de campo.
¿Qué? Un tridente. ¡Una parva!
Claro.
Tapando el gaucho.
No, no pasa nada.
Va a apuntar un gaucho metido dentro de una parva. Está loco.
Tapando el gaucho. Señor.
Ese cuadro me gusta también, el que usted quería.
Es un cuadro, un tridente clavado en el techo del rancho.
No. Usted aprovecha la tonalidad ocre del rancho para hacer una parva de paja.
El rancho es blanco.
Es más fácil tapar el rancho que tapar al gaucho. Si el gaucho era más grande.
¿Por qué no agranda el rancho? O sea que está, eso le dije.
Y es más difícil agrandarlo. Porque
no se le hace la perspectiva. Alárguele la pared para arriba y después le hace un techo nuevo, qué sé yo, por ahí de chapa.
O hágale otro gaucho. Otro gaucho que tape el rancho.
¿Eh?
Otro gaucho.
Más gaucho. Y,
más gauchos.
Pero así quedamos sin rancho y el cuadro se llama justamente El Rancho.
Pero le agrega al título El Gaucho Rancho.
No.
Le decían rancho al gaucho.
¿O no? ¿Cómo le van a decir rancho? Raucho le decían.
No, póngale al cuadro gaucho tapando un rancho y listo.
Sí, el rancho de la cambicha.
Sí.
Bueno, todo eso me contaba este hombre.
¿Pero le dio un disco que era lo que tiene que hacer?
Me dio un disco que en realidad lo dirigí yo. Porque yo dije, mire, a mí el que me gustó fue Enrique IV.
Sí.
Que se tenía que encontrar con la futura esposa y se fue a dar una vuelta con la novia. Y ese desdén... me pareció muy sincero. Y entonces, tío, tiene razón. Y me dio el tango que se llama Desdén.
Ah, muy bien.
Que se llama solamente Desdén, pero después lo que desdeña el que canta no es el casamiento de un rey. Es algo mucho más grande. Desdeña el paraíso.
Ah,
es un tango rarísimo, de letra rarísima. Y lo escucharemos en la versión extraordinaria de Carlos Gardel. Adelante.
Que comparezca ante mi vida de Dios a dar cuenta de mi vida que me confiaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que faltado a su ley de mala fe al hacerme con mi culto al amar de magia que robe por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la huella de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré desde. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde
le entregaste a mi rival. Que no tereta con eso, me mandaste a la prisión. Pero por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Te dañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, a veces el eterno será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo me ofreceré.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, desdén.